días, buenas tardes, buenas noches.
Muy buenas.
Bienvenidos al cuarto programa de podcast del Conservatorio Profesional de Música, bla, 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 que es el último. El último del curso, ¿no?
Ah, sí. Esperemos que el curso que viene podamos continuar.
Muy bien. Bueno, ¿y en este de qué vamos a hablar, José? Cuéntanos un poquito.
Pues en este programa vamos a hablar de música clásica.
Música clásica. Pero no llevamos tres programas enteros o cuatro que ya me he perdido hablando de música clásica.
Bueno, sí, pero vamos a hablar justamente del periodo que le da nombre, el clasicismo.
Vale, o sea, de ese periodo de la historia de la música que no solo es que todo sea música clásica, sino que también hay un periodo concreto que se llama clasicismo. Periodo de la música que tampoco es muy largo, se da en un periodo de tiempo bastante concentrado,
sí.
Pero la transformación es muy grande.
Sí, porque es una vuelta atrás, una mirada hacia la cultura clásica. Estamos hablando de los griegos, los romanos, que es un poco lo que llamamos la cuna de la civilización occidental.
A mí me fascina porque hay una transformación muy grande. Pero eso no es un cambio solo hacia adelante, sino que es volver a beber en las fuentes que ya teníamos, ¿no? Digamos que el barroco ha llegado a nivel musical. Me fascina la polifonía, muchas voces, muy complejo, muchos ornamentos, y de repente es como, no, por favor, ya no podemos más. Ya estamos borrachos de barroco y de polifonía y de melodía y contrapunto, y volvemos a una melodía que se desarrolla acompañada.
A una sencillez sobria. Claro, en el resto de artes tenían cosas en las que fijarse, en la arquitectura, la escultura, pero música no tenían. Pero intentan fijarse en ese equilibrio de esos edificios de griegos y romanos, en esa pulcritud, en esas esculturas con el color del mármol, sobrias.
O sea, que para desarrollar la música se bebe de otras artes.
Exacto.
De la arquitectura, de la escultura.
Y todo lo que es la cultura clásica y griega, la mitología, las leyendas, no solo lo que es las representaciones,
uh-huh.
Por así decirlo, gráficas y arquitectónicas.
En mi cabeza hay dos términos. Para el barroco es como al final, sobre todo el barroco, es la complejidad, ¿no? Uh-huh. Melódica y la polifonía, muchas voces. ¿Y el clasicismo? ¿Qué términos podrían definir a la música? Elegancia, equilibrio,
sobriedad,
moderación, buen gusto.
Exacto.
Para ellos. A mí
elegancia.
También me gustan. Exacto. Oye, ponemos un par de pedacitos de música representativos del barroco y algo muy representativo del clasicismo. Bueno, José, hay, yo diría, dos compositores que son fundamentales en este periodo. Para este periodo y para la historia de la música en general.
Exacto. Haydn y Mozart.
Famosísimos, muy importantes.
Al que no le suenen estos dos compositores, vamos.
Vamos mal. No voy a decir ningún futbolista famoso, pero eran muy famosos, como cualquier.
Y lo siguen siendo hoy en día.
Sí, sí.
Que es la diferencia que tienen estos dos compositores, a lo mejor con el resto de compositores del clasicismo. Antes hemos escuchado una pieza de Martini Soler. Martini Soler fue un compositor de muchísimo éxito en su día, comparable al éxito que tuvo Mozart o que tuvo Haydn.
Uh-huh.
Pero no ha tenido la repercusión histórica que tienen estos dos compositores.
Sí, a mucha gente puede no sonarle esto de Soler, sin embargo Haydn o Mozart seguro que lo han escuchado.
Y justamente es por el rollo de no acabar de seguir la moda, de ir más allá. Y eso ha hecho que sigan siendo del gusto de la gente en la actualidad.
O sea, eran transgresores en realidad.
Exacto.
Hola, soy María Valeria Sánchez de tercero de básicas y voy a tocar el divertimento de Haydn en do mayor. Thank you.
esta época quiero yo también decir que se caracteriza por una evolución de la orquesta.
La orquesta se amplía muchísimo.
A nivel de número de componentes, lo primero.
Y sobre todo también por el papel que realiza el viento madera.
Exacto. Si habíamos hablado en el barroco de esos violines que cobran protagonismo, que el instrumento se desarrolla ahora, es el viento madera el que tenemos que hacer mención de él.
Se equilibra con la cuerda y empieza a tener mucha más relevancia.
También las formas musicales se expanden, los movimientos son más largos. A lo mejor hay menos número de movimientos, en el barroco hay más danzas, ¿no? Muchas veces juega con...
En general la extensión de las obras se amplía bastante. La forma sonata, que es como la más característica del barroco, acaba transformándose en concierto, y el concierto es más o menos el mismo concepto, pero mucho más extenso y con orquesta.
Exacto.
Esto me está recordando una anécdota.
Cuéntala, por favor. Ya era hora de contar una anécdota. Nos estaba faltando.
Haydn, esto tenemos aquí nuestras dudas de si es leyenda o si es real. Pero tiene una sinfonía que se llama la Sinfonía de la Sorpresa.
Oh.
Parece ser que como, claro, se empezaron a extender tanto las obras, la gente a veces se echaba una cabezadita.
Se relajaba mucho en la sala de
concierto. Parpadeaban demasiado lento. Y Haydn decidió dar una sorpresita a esta gente poniendo un pequeño susto para ver si se despejaban a mitad del concierto.
Digamos que veníamos a tocar muy suave, muy piano, ¿no? Y generó esos contrastes de pianísimo, fortísimo.
Que es una de las cosas que caracteriza mucho a este compositor.
A Haydn. ¿Escuchamos algo de él?
Sí.
Y José, ya ha llegado el momento de hablar de Mozart, de ese genio de la historia de la música, que dicen que ya con 5 años tocaba el piano, tocaba el violín, luego tocaba la viola, que era un niño prodigio, vamos.
Es que, a ver, yo tengo aquí mis teorías frente a esto.
¿No te gusta la idea del niño prodigio?
No me gusta la idea de mitificar tanto, y sobre todo sabiendo que su padre ya era un gran compositor, músico famoso.
El talento es indiscutible, eso está claro.
Sí, por supuesto, pero ya ha vivido dentro de una cuna de músicos. Además, hay muchas cosas que se dicen de él que yo lo siento mucho, pero me
¿Qué cuesta. Las pones en duda?
Las pongo en duda, o sea, el que compusiera una ópera tan joven, o sea, siendo que su padre es compositor. Yo creo que, pues eso, evidentemente, el chaval lo haría muy bien.
Vaya.
Cuando era pequeño, pero...
Vaya. A mí lo que me gusta es que nuestros alumnos valoren, porque ellos, aquí hay estudiantes de piano, estudiantes de violín, sabemos la dificultad de tocar un instrumento, y que ya de tan pequeñito fuera capaz de tocar de esa manera, está claro que talento tenía que haber, pero tenía que haber una cosa clave, seguro que había mucho trabajo.
Exacto, eso es el rollo. Al final, el talento, el mayor talento que puedes tener es ser persistente y trabajador.
Sí, se dice que Mozart lo dijo de sí mismo, que cuando le hablaban y le decían que era un niño prodigio, él decía, bueno, soy un niño prodigio que estudia 14 horas al día el piano. Lo hemos escuchado de más personas estos comentarios. Dinos algún ejemplo.
Pues este tipo de frases es una cosa recurrente a lo largo de toda la historia de la música en los llamados genios.
Uh-huh.
Por ejemplo, Beethoven, del que hablaremos dentro de un rato, también tenía una frase parecida en la que decía, si me llega la inspiración, que me pille trabajando.
Me pille trabajando, exactamente. Y yo he escuchado de Paco de Lucía que le molestaba eso del duende, esa magia, esa varita mágica que le había tocado y él tocaba mejor que nadie. Y él decía, bueno, a lo que llaman duende, lo mismo, yo lo llamo 14 horas de estudio diario.
Hay una frase ya de una persona de otro tipo de música totalmente distinta, que es el bajista de Kiss,
uh-huh.
Uno de los grupos de rock más famosos del siglo XX, uh-huh. Todavía en activo.
Uh-huh.
Y él decía, la inspiración es la excusa de los vagos.
Muy bueno. Hay que ser unos currantes. Pero vamos, que Mozart, que murió bastante jovencito, tenía una obra amplísima. A mí es que me deja anonadada.
Es una barbaridad.
Es una barbaridad.
Eso
mira,
quiere decir que trabajaba
además,
mucho.
Óperas, arias, conciertos, motetes, misas, música sinfónica, de todos los formatos. Es increíble. ¿Te apetece escuchar un poquito de una alumna que se llama Rosa tocando un segundo movimiento, un andante de un concierto de Mozart?
Venga, va.
Va, esa flauta que suene.
Thank you.
sido mágico.
Esta mágica flauta nos lleva ahora a la flauta mágica de Mozart.
Vamos a escuchar un poquito de esta fantástica pieza.
Sublime.
Que además tiene momentos que, o sea, todavía es un hit al día de
el
hoy.
El top 10, esto está en el top 10 de la música.
hay que ponerlo y ya
lo
está.
Lo ponemos así, sin anunciar.
Sí, sin nada.
Venga,
sí.
Va, por ello.
En su repertorio una de las obras más importantes dentro de lo que es la historia del clarinete, que es el concierto para clarinete de Mozart,
y que nuevamente hay que escucharlo un pedacito.
Exacto,
ese concierto
vamos a poner
para clarinete de Mozart,
ese segundo movimiento que es historia de la música, historia para los clarinetistas y repertorio prácticamente obligado. Si eres clarinete, tienes que tocar esto en algún momento de tu vida. Podríamos tirarnos horas escuchando y hablando sobre Mozart, porque es un personaje tremendamente interesante y su música es excelente.
Sí, podemos recomendar que vean la película Amadeus también, que podríamos hablar de él, de Salieri, de tantas anécdotas que hay ahí.
Bueno, sabes que esa película es históricamente es dudosa, aunque la película tiene una calidad excelente, creo que es Milos Forman, el director. Pero es una ficción.
De cultura de cine.
Es una ficción, hay que dejarlo claro. De todas formas, vamos a poner fin, porque si no nos enganchamos con Mozart y no podemos parar.
Sí.
Pero vamos a pasar a otro personaje igual de importante, o incluso...
No podemos cerrar el podcast sin nombrarlo y sin hablar de él.
Que es Beethoven.
Sí, que es la figura esa que hablamos siempre, que está a caballo, ¿no? Entre el clasicismo, que lo cierra... Y
el
evolucional, romanticismo.
Compositor de entretiempo.
Eso, el romanticismo lo dejamos para el curso que viene.
Exacto. Empieza la primera época de su vida componiendo al estilo del clasicismo, pero llega un momento que eso empieza a evolucionar de una forma, hasta que llega un momento que compone unas cosas que todo el mundo va a querer imitar.
Sí, a mí me encanta esa frase de Beethoven, de voy a coger las normas, a descubrirlas, a conocerlas, para luego transgredirlas, para romper la forma. Hay una anécdota, y yo no me voy a ir de este podcast sin contar yo una anécdota que me gusta mucho, que es que Beethoven conoció a Mozart, o mejor dicho, Mozart, ya adulto, conoció a Beethoven niño, que iba a tocar el piano allí a la corte, y en aquel momento, cuando él toca el piano, Mozart, me encanta la expresión de le escucha tocar, bueno, primero parece ser que toca un concierto de Mozart, y Mozart le dice, bueno, eso lo puede hacer cualquiera, toca tú una obra tuya, y ese niño se pone a tocar una obra suya de composición propia, y entonces Mozart exclama, ¿no?, en voz alta, y esto lo digo así tal cual, escuchen a este niño, algún día el mundo hablará de él.
Y no se equivocaba, ¿no?
Acertó de pleno. ¿Qué escuchamos de Beethoven, José? ¿Qué podemos poner? Creo que se lo vamos a dejar a Juan, que ponga lo que
Exacto.
él quiera.
Que podemos poner cualquier cosa al azar, porque todo va a estar bien.
Vamos a por ello.
Thank you.
damos paso a nuestra sección de pequeños y grandes músicos que, Cristina, si no me equivoco, hoy está súper concurrida.
Pues sí, hoy tenemos un programa muy variado. En primer lugar, vamos a recordar al grupo de trompa del Conservatorio Profesional de Música de Orihuela, que estuvieron en nuestro centro el pasado 13 de abril. Y su profesor, Antonio, nos contó algunas cosas muy curiosas sobre este instrumento.
La trompa es un instrumento muy antiguo, muy antiguo. Es el más antiguo de todos. Tenemos otros instrumentos que ya vienen de la naturaleza, las caracolas marinas y los cuernos de los animales. El cuerno se utiliza más en el interior y las caracolas se utilizan cerca del mar. Su sonido puede llegar 3, 4 y 5 kilómetros de longitud.
Para los que no tuvisteis la suerte de poder asistir a este concierto, os dejamos un pequeño fragmento de uno de los temas interpretados. Y además, hoy nos acompaña una profesora del centro, nuestra compañera Pilar Domínguez, pianista acompañante. Bueno, para el que no te conozca, Pilar, cuéntanos un poquito sobre ti.
Soy de Murcia y he estudiado en Murcia, en el Conservatorio Profesional con la profesora María Jesús Villa, en el superior con Antonio Narejos, y durante toda mi formación pianística, desde el inicio y hasta que terminé mis estudios, me ha acompañado también la profesora y pianista Tamara Aruyunyan, que es una profesora armenia.
Pilar, además de profesora de piano, eres pianista acompañante en nuestro centro. ¿Podrías explicarnos en qué consiste tu labor?
La labor del pianista acompañante principalmente es la de poner fondo musical a aquellos instrumentos que solo pueden realizar una voz. Por ejemplo, es la música que acompaña a un cantante. De manera que lo que trabajamos en clase, el desarrollo de la afinación, el cambiar de tempo de una parte a otra para que se haga de manera conjunta, buscar una expresividad acorde con el estilo de la obra que se está tocando entre los dos instrumentos, practicar los gestos que necesita un instrumentista para poder entenderse con otro músico.
El programa de hoy habla sobre el clasicismo y tú nos vas a interpretar un fragmento de la sonata Opus 40 de Clementi. Clementi es un compositor clásico, pero tiene algunas peculiaridades, ¿verdad?
Clementi es importante en la historia pianística, en la historia de la música, porque introduce en su escritura elementos como son octavas, notas dobles, con terceras, sextas, contrastes sonoros más fuertes que lo que realizaba Haydn y Mozart. Se necesita una integración del peso del antebrazo, en lo que anteriormente se utilizaba solo la técnica digital, solo la técnica con los dedos. Clementi ya conoció el fortepiano y se desarrolló entonces una técnica conjunta con el instrumento. De hecho, Beethoven se inspiró en esta concepción pianística de Clementi.
Bienvenidos y bienvenidas a la sección del concurso. Este mes, nuestro concurso es muy especial, no solo porque es el último de esta temporada, sino también porque hemos hecho un juego que seguro que os suena. Nuestros alumnos y alumnas han jugado a un pasapalabras musical, en el que han tenido que demostrarnos todos sus conocimientos musicales. Aunque, bueno, admito que alguna preguntilla iba con truco. Pero bueno, es mejor que lo escuchéis vosotros mismos. Así que dentro concurso.
Equipo 1, con la A, notas musicales que se añaden a una melodía para hacerla más bonita.
Armónico.
¿Qué añadimos al árbol de Navidad para hacerlo más bonito?
Adornos.
adorno. Un fallillo, ¿vale? Mi consejo, pensadla bien. Vale, turno del equipo 2. Ahí va, con la A. Conjunto de tres notas, de tres o más, combinados armónicamente. ¿Lo tenemos?
Armonía.
¿Armonía?
¡Oh!
¡Qué pena!
¡Ah, oh, yo no sé ahora!
¿Un qué?
Un acorde.
Un acorde, muy bien. Equipo 1 con la D. Expresión en italiano para interpretar un pasaje musical de forma dulce. Pensadlo bien.
Dolce.
¿Cómo?
Dolce.
Muy bien, un aplauso. Muy bien.
Dolce.
Sí, como el café, ¿no? Pregunta para el equipo 2. Empieza por la D. Indicación en la partitura para bajar progresivamente el volumen de las notas. ¿La tenemos?
Dila. Diminuido.
Diminuendo, ¿no? Bueno, sí. Se la damos por buena, ¿no, señor? Diminuendo y creciendo, venga. Se la damos por buena, correcta. Pregunta para el equipo 1. Con la F. Instrumento de viento madera de lengüeta doble.
Flauta.
No, es que...
¡Oh!
Nosotros lo sabemos. Nosotros lo sabemos.
Ya, pero no hay rebote. ¿Pero cuál sería?
Fagot.
Muy bien. Turno del equipo 2. Con la misma letra F. Término italiano para referirse a un pasaje con muchísimo volumen. ¿La tenemos?
Sí. Fortísimo.
Muy bien. Muy bien, venga, turno del equipo 1. Ahí va. Contiene la G. Contiene. Signo musical que sirve para unir el valor de las notas. ¿Lo tenemos?
Sí, sí, sí.
Muy bien, un aplauso. Esta es buena, ¿eh? Atentos. Esta la van a saber alguno. Equipo 2. Dice, con la G, empieza por la G. El mejor instrumento del mundo.
Guitarra.
Muy bien. Ahí va, equipo 1.
Con la V.
Con la V doble.
Pero no sale.
Estas son difíciles para los dos equipos. Primero de los tres nombres con los que es conocido Mozart.
¿Qué?
Esto ni de pronto.
Seguro que la habéis escuchado alguna vez.
No.
Venga, Nico, arriesga.
Wolfgang.
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 ¿Os suena eso de Wolfgang Amadeus Mozart?
Ah, sí.
Última pregunta para el equipo 2. Atentos. Dice, con la W, pero contiene, no empieza. Primer nombre con el que es conocido Beethoven. Las dos son difíciles para los dos equipos.
Arriesgate, Nacho.
Es la misma, ¿no?
No, Beethoven.
Hemos hablado antes de Mozart y ahora estamos hablando de Beethoven. ¿Lo sabemos?
No.
¿Tres?
Creo que no.
¿Dos? ¿No arriesgáis?
Aguardo, aguardo.
A Wingo.
Marguerite.
¡Correcta!
¿Cuál es?
Ludwig. Pero con
Ludwig
van.
Me suena muchísimo.
Beethoven. Bueno, ¿os ha gustado el concurso?
¡Sí!
Espero que lo hayáis pasado bien con nuestro concurso del mes. Y recordad que también los que estáis en casa podéis participar. En este programa, Mónica y José nos han hablado del clasicismo y de sus diferencias frente a otros periodos musicales. La pregunta de este mes es la siguiente. ¿Sabrías decirnos algunas características que diferencian el clasicismo del barroco? Si lo sabes, mándanos tus respuestas a losclavernicolas@gmail.com y nosotros estaremos encantados de enviarte un regalito.
Hola chicos,
¿qué tal? ¿Cómo estáis? Somos Juanamari y Almudena.
Almudena y Juanamari.
Y vamos a contaros las noticias que tenemos a continuación. Este fin de semana nos vamos de viaje a Madrid, el 12, el 13 y el 14, a ver el musical de Aladdin.
se lo van a pasar fenomenal, porque va alumnado, profesorado y familia.
El 15 de mayo tenemos los conciertos en familia, que es una cosa que se hace aquí en este conservatorio y es muy emotivo porque tocan padres con sus hijos. Va a ser un día muy bonito, muy emotivo. Y seguimos con el 18 de mayo, que tenemos el concierto en los museos, que será de 6 a 7 y media en el castillo.
Esta actividad se ha hecho también el año pasado y tuvo mucho éxito, muy bonito, porque bueno, van diferentes instrumentos, los profesores acompañamos a los alumnos con los diferentes instrumentos de piano, pues, viento metal, viento madero, o sea, todo, cuerda, en fin.
Y nos vamos a las audiciones finales de curso, que son del 12 al 22 de junio. Tenemos el 12, audición de piano y de guitarra.
El martes 13, clarinete y guitarra. Bueno, y también chelo.
El 14, tenemos el concierto final de curso en el castillo, Marqués de los Pérez.
Luego tenemos el jueves 15, tenemos audición de clarinete y también piano.
Y ya nos vamos al día 20.
Muy bien,
junio,
por la tarde
por
también.
Por la tarde, que tenemos la audición de flauta.
Vaya, no solamente el martes. ¿Qué te crees que hay el miércoles? Pues otro de flauta, porque hay muchos alumnos, muchas alumnas. Pues muy bien.
Y el 22 de junio tenemos una de trompa, flauta, oboe y fagot.
Son muchos alumnos, muchas alumnas, entonces podrá
haber dos
sesiones.
Dos sesiones. Os esperamos, queremos que vengáis a vernos, a escucharnos, a escuchar a los alumnos y que disfrutéis de la música.
La música relaja y también nos motiva y nos activa. Ahora que viene el final de curso, que estamos todos un poquito, sobre todo vosotros, que vais al instituto, al colegio, algunos mayores que también en el conservatorio trabajan, que toméis las cosas con tranquilidad, con alegría y mucha motivación, que la música es algo muy bonito.
Pues nada, clavernícolas, somos Juana Mari y Almudena.
Almudena y Juana Mari.
Hasta luego.
Chao, chao.
Para. Que no podemos despedirnos así, es el último programa de la temporada. No queremos irnos sin agradecer a todo el profesorado que ha formado parte del programa, su trabajo y su buen hacer. Muchas gracias a Mónica y a José por saber conducir tan bien nuestro programa y por sus guiones, que no siempre han sido fáciles. A nuestra incansable Cristina, siempre disponible para ayudar y también para entrevistar. Y por supuesto a nuestras presentadoras más famosas, Juana Mari y Almudena, Almudena y Juana Mari, que siempre han prestado su ayuda y su buen corazón para que todo salga adelante. Y por supuesto, como pasa muchas veces en la vida, hay cosas importantes que no se ven. No hubiéramos podido hacer este programa sin la ayuda de Mariló, que es quien ha coordinado todas las grabaciones, o la de Sebas, que ha hecho que nuestro programa llegue a vosotros a través de las redes. A todos ellos, gracias por su esfuerzo y por construir algo tan bonito por y para nuestros alumnos y alumnas. Y por supuesto, lo más importante, gracias a vosotros por escucharnos. Nosotros nos vamos ya, pero los clavernícolas han llegado para quedarse.